set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions.
Decía Diego Lopa, el psicólogo de La Noche de Cope, que utilizamos muchísimo Coldplay en su sección y especialmente en este programa. No analizamos el porqué, aunque sea psicólogo, simplemente está claro que es que nos gusta. Y nosotros, en esta sección que teníamos no olvidada, sino un poco en cuarentena porque quien nos la tiene que acercar, que es Vicente Soler, pues es un tipo al que se le pegan los virus. O sea, igual que un imán atrae, ¿verdad?, al polo opuesto también, pues él atrae a los virus. Entonces hay que estar aquí, a ir a su lado y ir repartiendo mamporros cada vez que se acerca uno. Vicente Soler, buenas noches.
Muy buenas.
Ya está mejor, ¿no?
Estoy perfecto.
Bueno, ¿qué lo oí el otro día, Lama, que te dijo, hijo mío, si a menos verte...
andar.
Ahora verte andar, anda, que te he visto luego ahí en la redacción cuando llegas algunas tardes ahí que te llena de chetos de estos, de plátanos, de qué tal.
Es que tengo que comer bien. Sí.
Es que los tirillas es lo que tenemos, que se nos pega todo.
Sí.
Menos tirillas, aunque tampoco es que esté que lo desborda, es nuestro compañero hoy de deportes, Santi Duque. Santi Duque, buenas noches.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Te agradecemos mucho que estés aquí, entre otras cosas, porque dentro de 2 horas y pico estarás de nuevo con nosotros dándonos la información.
Le has hecho madrugar.
Un ratito antes, pero nada, empieza la semana con alegría.
Hay que decir que sobre todo tú que nos estás escuchando, que muchas veces te plantees que cuando llega una noticia, que a lo mejor dices, bueno, pues han sido 2 minutos de noticia, o sea, eso lleva una elaboración de verdad, de horas anteriores, de haber estado documentándote, de haber estado buscando un corte, de saber que lo que llega y que vamos a trasladar es cierto, y eso es muy importante. Bueno, pues hoy eso, como invitado en el programa de la noche, pero para ver un poco las diferentes secciones de los deportes de esta casa, Santi Duque. ¿De dónde vienes, Santi Duque? A ver, ¿cómo te da a ti un día de repente por entrar en esto del periodismo deportivo?
La verdad es que desde que tengo uso de razón, se dice mucho, ¿no?, en esta profesión, que es tan vocacional, pero no... Yo no podría haber sido otra cosa, porque esto me eligió a mí, ¿no? Desde que era muy pequeñito, recuerdo, mis primeros recuerdos tendría 3 o 4 añitos y mi hermano se puso malo una tarde y le narré un partido imaginario, ¿no? Tenemos todavía el cassette por ahí rodando por casa y la verdad es que nunca tuve que pararme a decidir qué quería ser, porque siempre lo supe desde que era muy pequeño.
¿Un partido imaginario?
Sí. Con nombres imaginarios también, claro.
Está claro que esta profesión es vocacional, Santi, pero tú tienes ahora mismo un horario... Digamos difícil, ¿no? Por lo menos.
Sí, es un horario complicado porque te obliga a madrugar mucho, ¿no? Yo me levanto a las 4 de la mañana y, bueno, por otro lado estoy en casa a la 1:30. Es difícil adaptarse al principio porque es muy complicado irte a la cama pronto. Además, yo antes hacía el horario totalmente contrario. Estaba en el partido de las 12 antiguo, en el tirachinas que dirigía José Antonio Avellán, y salía de la radio a las 2 de la madrugada. Entonces, cuesta un poco adaptarse, pero creo que el horario matinal tiene muchas ventajas y... el matinal, en este caso así son las mañanas de Buruaga, es un poco el motor de la radio por las mañanas y la verdad es que es un equipo muy sano y estoy muy a gusto con ellos. Creo que la información deportiva a primera hora es muy importante también porque hay mucha gente que tiene el primer contacto con la realidad a esas horas y la verdad es que me he adaptado bien, llevo ya casi 2 años y estoy muy 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 contento con este horario, muy cómodo.
Se lo comentaba anoche, ¿verdad?, cuando quedamos para esta cita, que yo le decía, digo, yo no entiendo un boletín sin que llegue la información deportiva, suele ser al final, pero no entendería un boletín, ¿verdad?, en el que no llegara la información deportiva. Yo digo que estos cambios muchas veces de horarios, pues como decías, ¿no?, que de repente estabas acostándote a las 2, que ahora te tienes que levantar a las 4 de la mañana, hoy haciendo un exceso, pero que esto luego lo que hace es que, claro, que acabamos todos un poco trastornados. O sea, me ha pasado de mi mujer, estás besando a otra, digo, cariño, es por estos horarios, o sea, nos cambian de horario, no sé qué, digo, hay veces que uno no sabe también si le están cambiando. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del deporte? O sea, ¿te gustan todos en general? ¿Hay alguno, sobre todo, en el que más te fijes?
Ay.
La verdad es que, bueno, mi especialidad es el fútbol sala, ¿no? Desde hace ya pues 3 años en COPE presentamos un programa en COPE.es que se llama Futsal COPE. Es un deporte fabuloso para vivir en directo. En el pabellón gana muchísimos enteros y últimamente se le está dando más bola también en los medios de comunicación. Pero la verdad, Robert, es que soy un auténtico loco del deporte. Me va completamente cualquier cosa y lo puedo comprobar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que soy capaz de tragarme cualquier disciplina y la disfruto como si además llevase años viendo ese deporte, ¿no? El tiro olímpico, el voleibol, cualquier disciplina, ¿no? Tengo deportes preferidos para ver, para practicar, pero la verdad es que no le hago ascos prácticamente a nada.
Pero es que el fútbol sala, encima, con lo que ha triunfado, tiene que ser también una satisfacción, ¿no?, hacer un programa específico de un deporte que yo creo que es el más glorioso en España.
Sí, o de los más laureados y además con protagonistas muy, muy, muy accesibles, ¿no? Acostumbrado al fútbol durante casi todos los primeros años de mi carrera, cuando te acercas a los protagonistas del fútbol sala ves que son gente muy normal, muy cercana... A veces son ellos los que te buscan a ti en vez de tú a ellos y cuando llegas por ahí a los pabellones o a los sitios te reciben casi como si tú fueses la celebridad en vez de ellos, ¿no? Y te sientes muy cómodo. Es un deporte que abraza a la gente y que tiene muchas licencias en España, es más fácil juntar a 5 para jugar que a 11, ¿no? O sí, que claro. a 7. Y que la verdad es que tiene una difusión muy buena y últimamente más. Es un deporte muy satisfactorio.
Y se nos da también bastante bien, ¿no? La selección española
claro,
de
como
fútbol
dice
sala.
Es importante, ¿no? Que la selección tenga un nivel. Bueno, es la mejor selección de fútbol sala del mundo. Exportamos un montón de talento últimamente porque la situación en España es complicada de técnicos y de jugadores y somos una referencia en el fútbol sala mundial.
¿Y tú practicas algún deporte?
Sí, la verdad es que, bueno, sobre todo con este horario, ¿no? Siempre he practicado deportes toda mi vida, pero como ahora tengo, entre comillas, bastantes horas libres, ¿no? Fuera de vigilancia, y ya creo que sabemos de lo que estamos hablando, pues llevo a casa a la 1:30, entonces hago gimnasio, estoy apuntado a clases de pádel, juego los domingos al fútbol 7 con mis amigos y monto mucho en bicicleta, ¿no? Son los deportes que más practico, pero también te digo, como te decía antes de viéndolos, que no le hago las cosas a nada. Si me llaman para un partido de squash un día, pues juego al squash o lo que surja.
Bueno, y fuera del deporte, por ejemplo, sabemos que a Santi Duque le gusta ver películas como esta.
¡Enséñame la pasta!
¡Pasta! ¡Ya! ¡Ay, Jerry! ¡Ay, que te hace sentir bien decir eso! ¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
¡Enseñarte la pasta!
¡No! ¡Puedes hacerlo mejor, Jerry! ¡Quiero que lo digas con consentido, hermano! ¡Tengo un truco para la línea! ¡Apuesto a que él lo dice!
¡Sí, no! ¡Enseñarte la pasta!
¡No, enseñarte no! ¡Enséñame la pasta! ¡Sí! ¡Más alto!
¿Qué pasa? Que os gusta la peli, ¿no?
Yo es que tengo una pasta. Tengo una pedrada muy seria con esta peli, que diría Paco González. Es Jerry Maguire, ¿no? De Tom Cruise y Cuba Gooding Jr. Fue la peli en la que mucha gente descubrió a Renée Zellweger en el cine, a la actriz. Cuba Gooding Jr. se llevó el Oscar a mejor secundario. Soy muy de Tom Cruise, no soy crítico en la figura de Tom Cruise ni en todas estas historias paralelas que tiene el actor. Y esta peli es fabulosa. Además, es muy del mundo del deporte, porque él es un agente de jugadores y es una de mis pelis preferidas. Tengo el defecto, además, de ver las pelis repetidamente sin ninguna fatiga, ¿no? Y me sé los diálogos de muchas de las pelis que
no tienes
son
hijos,
mis preferidas. ¿No?
No,
de momento no.
Eso te va a venir muy bien para el día que los tengas. Claro, lo que es ver una peli repetidamente, pero vamos, sí, o sea, hasta 60 veces.
Me pasó con mi sobrina que se terminaban las pelis de VHS, ya empezaban a salirle rayitas, ¿no? Con La Bella y la Bestia, La Sirenita, sí. Nemo y todas esas.
No, pero te digo más aún, cuando tengas hijos, o sea, vas a ver las pelis repetidamente, pero sin ver nunca el final, porque cuando quedan 10 minutos al final empieza, quítala, quiero ver otra cosa. Y yo, espérate, hombre, que hasta me ha enganchado a mí, que la quites. Y entonces coges y la quitas. Bueno, aparte del cine, ¿qué otras actividades hay así que te gusten?
Viajar.
Fuera del deporte.
Viajar es mi actividad principal, yo diría. Casi... tanto mi mujer Ana como yo, los ingresos que conseguimos a lo largo del año los empleamos en un viaje largo.
En el Metrobús.
Sí, durante el verano.
¿Dónde está la profesión?
Y bueno, lo mucho o lo poco que podamos ahorrar, vamos echando nuestra huchita para irnos cada verano a un sitio distinto. Aprovechando, como decías, que todavía no somos padres, pues la verdad es que llevamos unos años echando un poco la vista atrás, la costa este de Estados Unidos y Canadá, en la luna de miel Australia y Bali, el año pasado Japón, este año estamos mirando si nos vamos a China, nos vamos a Nueva Zelanda. Es nuestro principal hobby y creo que es una de las cosas que más...
Que lo haces por si te llaman de repente y te dicen que tienes que volver, que ha habido una baja o algo. Estoy en China, estoy en la India, estoy en Colorado.
Está complicado, pero creo que es la actividad con el deporte que más satisfacción me da.
Y en cuanto a series, hay muchos compañeros de deportes que tiran de series. ¿A ti te gusta la serie, la tele y demás o no?
Nosotros en casa ya no vemos la tele. Nosotros solo vemos... tele a la carta, ¿no? Que claro. Como se llama ahora, consumimos muchas series de todo tipo. Nosotros tenemos los formatos de 40 minutos o de 20, las que te hacen pensar y las que no. Entonces, antes de irnos a la cama, intentamos no meternos mucha tralla. Tiramos un poco de Big Bang Theory, de Cómo conocía a vuestra madre, del séquito, series que no te requieran un estado de atención muy grande, porque ha habido días que me he ido con series más rayantes, entre comillas, o de asesinatos y tal, y me ha costado con los asesinos y una sensación muy buena.
¿No será como hace poco hablábamos de una fotografía en la que, bueno, hablábamos de alguien que nos había estado comentando, pues cómo en Estados Unidos se ve mucho ya la televisión a la carta, entonces cada uno en casa, es verdad que están a lo mejor toda la familia sentada en el sillón,
y cada uno viendo una cosa.
En vez de estar mirando, como hacíamos antes, todos a la misma pantalla, sí. Cada uno tiene su tablet o su ordenador y está viendo, claro, y a lo mejor ves al de al lado llorando, al otro riéndose de risa, el otro con una cara aquí de miedo.
Con los horarios que tenemos también es eso, no perdemos tiempo en anuncios ni nada, vamos directamente al tema, eso sí, intentamos ver los informativos para estar al día, aunque Ana cuando llevo a casa me pregunta, ¿qué ha pasado hoy? No, porque ya no me he enterado mucho y yo trabajo en un medio, así que aprovechamos fuera eso.
Oye, cuesta mucho contrastar una noticia. Además, tú, por ejemplo, como decías, que estás en los boletines, de repente, me imagino, Paco Lama te llega a ti, oye, que se dice esto, y claro, no puedes llegar y soltarlo, cuesta mucho, tienes que darle muchos...
¿Sabes qué lo ha complicado mucho, Robert? Las redes sociales. Lo ha complicado muchísimo, porque antes ese tipo de noticias no llegaban de cualquier manera a un medio, y ahora casi cualquier persona puede dar, entre comillas, una noticia, y cuesta mucho más contrastarla. Afortunadamente, y bueno, no lo digo por presumir, creo que nosotros tenemos aquí a los mejores en COPE, y rápidamente cuando, como cada uno tiene su especialidad, si sale una noticia del Atlético de Madrid, pues rápidamente llamas a Antonio Ruiz para que la contraste, si sale una noticia del Real Madrid, llamas a Miguel Ángel, o si sale una de fútbol internacional, llamas a Evangelio. Funciona así, aunque normalmente somos nosotros los que damos muchas de esas noticias, entonces no tenemos que andar contrastándola, pero tiene mucho peligro esto de las redes sociales, y nosotros nunca damos nada hasta que no nos ha llegado por nuestros propios medios. No solo lo confirmamos, sino que tratamos de que nos llegue por varias vías distintas.
Y si quieres dar un pufo, me llamáis a mí, dilo. De repente yo me invento lo que haga falta.
Ya que estamos en el plano profesional otra vez, cuéntanos alguna anécdota, algún recuerdo que tengas de tu carrera.
Sí, probablemente los mejores recuerdos son en los inicios aquí en la redacción. Carlos Saiz y yo llegamos a la vez a COPE. Nosotros entramos a través de Rock and Goal, aquella radio de deportes y de música, que ahora es Rock FM, ¿no? Que empezó en 2004 de la mano de Avellán. Y aquellos primeros días en la radio no nos conocía prácticamente nadie. Nosotros hacíamos boletines a turno partido, y las primeras comilonas que nos metíamos de esta cadena de restaurantes tan cercana que tenemos aquí en la cadena COPE, nosotros engordamos 8 kilos en 3 meses. Claro, pues para nosotros era una novedad, ¿no? Poder comerlo, y qué más teníamos que...
¿Sabes el documental este, Save Me, creo que
sí,
se llama, ¿no?
Lo hicieron pensando en nosotros.
No, pues yo voy a ser el narrador de uno que se ha hecho contraponiendo aquí en España, además de gente deportista y tal, demostrando que, claro, que es verdad que si te pones gocho de hamburguesas y quizá de lo que sea, y eres inmovilista, estás todo el día en el sillón, pues claro que te puede pasar todo esto de colesterol, claro, hígado dañado y tal. Esto van a demostrar que puedes comer todos los días esos menús, pero haciendo deporte,
lo
quemas y no tiene por qué afectar. Creo que va por ahí, o sea, porque hace poco me dijeron que sí quería poner la voz.
No desveles muchos detalles.
El final es que todos morimos, pero más adelante, ya cuando tengamos a partir de los 100, 90.
Y hay otros recuerdos muy bonitos en la profesión, que son los viajes en el extranjero, la cobertura del Getafe en el año 2008 en la Copa de la UEFA y la Eurocopa y el Mundial. Tengo la suerte de haber estado en los dos sitios, en Alemania 2006 y en la Eurocopa de Austria y viene de Austria y Suiza 2008. La anécdota es que yo hablo un poco de alemán, ¿no? Estoy en tercero de la escuela oficial. Ya sabes, si tú chapurreas un poco de inglés y te oyen, dices, este tío, qué acento tan horrible, pero si tú chapurreas un poco de alemán, eres una referencia, claro. Entonces, yo hablaba unas cuantas palabras y todos se pegaban a mí, tanto en Alemania como en Austria, pero yo hablaba unas cuantas palabras. Y entonces, cuando ellos veían que yo era capaz de pedir una hamburguesa con patatas y Coca-Cola o que nos trajesen un poco más de mostaza, pasaban al siguiente nivel, que era, dile que mi almohada está dura, el aire acondicionado de mi habitación no funciona muy bien. Entonces yo ya ahí no sabía cómo salir, ¿no? Pero...
Vamos a ir con el test, al que, si quieres, alguna te la puedes saltar, aunque a nosotros nos gustaría que contestaras.
No creo, yo suelo responder a todo.
Vamos con ello, ya verás.
5 preguntas rápidas, respuesta concisa. ¿Un deportista?
Es difícil. Rafa Nadal.
¿Un periodista?
Paco González.
¿Un político?
Un político.
Es que está bueno.
Alberto Ruiz Gallardón.
¿Un lugar?
Australia.
Y por último, ¿una comida?
Mira, ayer comí costillas, sin ir más lejos, costillas a la barbacoa.
Santi Duque, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente.
Nos vemos en 2 horas y media.
Voy a ir preparando un poco el asunto y ahora te cuento cómo viene la noche en el mundo del deporte.
A ver lo que tenemos en el deporte. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con otro grupo que, por lo que creo, te simpatiza, ¿no?
Mucho, sí.
Además es de Zaragoza, de Aragón, de la tierra de mi mujer, y está también encantada con ellos, con Amaral. Muchas gracias,
extraño.
Santi. Venga, hasta luego.
Veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ainara viaja por los 5 continentes sacando lo mejor de cada país. Su blog es un ejemplo de optimismo. Además, toda la actualidad del lunes en la mañana. Y recordamos, en Generación EGB, tu canción favorita de los 80.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos en las Islas Canarias. Desde 13 Televisión estamos viendo en directo El Rocío espera con devoción el salto de la reja. Ahí se situaba también nuestro psicólogo y Diego López Peralto, ¿verdad?, en Huelva. Y ahí tenemos algunos compañeros. Intentaremos dentro de un ratito que nos cuenten. La espera siempre en estos momentos es tensa. Y una espera, desde luego, también muy espiritual. Bueno, estamos escuchando uno de los momentazos de la semana, Miriam.
Pues sí, esta semana hemos tenido más de uno. El primero es este. Ella se llama Sislena. Y tiene solo 15 años, ella es la ganadora de Tú sí que vales, recibió el 100% de los votos del jurado popular, fíjate. Está interpretando este Turandot de Puccini, se llevó los 30.000 euros del premio y ha dicho que los va a invertir en su formación musical porque esto que escuchamos es de oído, casi. Mm-hmm.
Bueno, otro momentazo es el que por fin le ponemos cara a la madre de Cómo conocí a vuestra madre, esta serie tan exitosa.
Pues sí, exactamente 8 temporadas y 130 capítulos después la hemos visto. Estaba comprando un billete de autobús, la mujer del paraguas amarillo por fin tiene cara, pero solo para nosotros, para los telespectadores. El cara a cara entre la madre y el protagonista, entre la mamá y Josh Radnor, que es Ted Mosby, como se llama en la serie, va a ser en la 9ª temporada. En uno de los primeros capítulos, hay que decir que los creadores de esta serie lo tenían claro desde el principio, que se cruzarían al final. Vale. Durase lo que durase, la serie no se cruzarían en medio, no se cruzarían en los primeros capítulos, iban a cruzar al final. Ella es Christine Milioti, para que vayan tomando nota, ya hay que esperar un poquito para verles hablar.
Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Cerizo que era rosa, tú querías ser ficha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales. Actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta sideral. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el 82, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien tus cabañas construidas. Querías ser un espía y tu madre te decía no está bien.
National Geographic Channel rinde homenaje a los 80 con un especial de programas de programación sobre todo lo acontecido en la década que vio nacer el PC, el teléfono móvil, así como el fin de la Guerra Fría. Por eso, en esta sección de televisión vamos a hablar con Belén Frías, es directora de comunicación de Fox Channel. Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿tanto ha significado los 80 para nosotros?
Hombre, pues yo creo que también depende mucho de la edad que uno tenga. Para unos quizás ha significado más que otros. Para unos es su infancia, para otros, para mí, por ejemplo, puede ser mi adolescencia, mi juventud, y para otros a lo mejor pues no son tan importantes. Lo que sí es cierto, y desde ese punto de vista se aborda los documentales que se van a emitir en este especial de National Geographic Channel, es que cuenta un poco cómo nacieron cosas que hoy, que entonces eran como inventos revolucionarios y que hoy en día son parte de nuestra cotidianidad, que es el móvil, que es el ordenador, que son los vídeos VHS que ya ni siquiera existen, o sea, que nacieron entonces y ahora ya utilizamos otro tipo de soportes. Y hay también muchísima presencia de iconos de la moda, de la música, la influencia del cine, las series de televisión, que ahora decimos que hay muchas series de televisión que nos gustan, y ahora parece que yo que también tengo por el otro lado Fox, que es un canal de series, pues parece que las series son un boom, pero es cierto que en los 80 ya vimos series que eran muy diferentes de las de ahora, pero que marcaron también mucha tendencia.
Nosotros, Belén, asociamos National Geographic, pues quizá un canal que nos enseña el planeta, que nos enseña esos lugares escondidos, que nos descubre cómo funciona la flora, la fauna, y sin embargo habéis dado un paso más adelante. Ahora ya os dais un paso, entráis en la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo dais ese paso? ¿Lo dais porque os lo pide vuestro espectador? ¿Lo dais porque era un desarrollo natural que ibais a llegar a ese punto?
Pues esto forma parte de la evolución un poco también de lo que es el género documental. Esto, si te das cuenta, sucede un poco en todos los documentales que vemos. Se tiende mucho a que la gente cuente las historias de una forma personal. Entonces, esto también ha llegado a National Geographic. Entonces, National Geographic lo que quiere es quiere seguir siendo esa ventana, que es lo que se ha definido siempre, ser esa ventana abierta al mundo para contar todo lo que pasa en él. Y ahora, aparte de que siguen existiendo todos esos contenidos que tú mencionas, también hay un interés por contar lo que pasa en el momento, que hay muchísimos documentales, muchísimas series que hablan de cosas que son cercanas y absolutamente contemporáneas a nosotros, y también por echar la vista atrás de una forma distinta, con un tono diferente, y analizando, pues en este caso con este especial, que son dos series, de una de 6 episodios y otra de 4, que complementa, una se llama Los 80, la otra se llama Lo mejor de los 80, contar qué pasó en esa década, qué en realidad que nos dejó, si nos dejó algo o no nos lo dejó, y qué cosas nacieron entonces y qué acontecimientos marcaron un poco la vida de esos 10 años y las consecuencias que eso tiene ahora.
Pues te voy a decir lo que nos dejó. A mí, por ejemplo, me dejó un equipo de música que debo ser el único aún que tiene,
que lo tiene todavía.
Un equipo de música que ocupa la mitad del salón cuando voy a casa de mis amigos y tienen ahí una mini, ¿sabes? Así cosa que, de color aluminio, y me dicen, no, ahí va todo. Y yo digo, joder, pues yo teniendo...
Sí, yo también tengo uno de genuino de los 80. Entonces, todo eso está bien, y yo creo que también un poco depende de con qué años lo veas. Para unos será un descubrimiento, decir, ay, fíjate, los que sean más jóvenes, fíjate qué cosas hacía esta gente. Pero para otros lo ves con una sonrisa oreja a oreja, porque te acuerdas y dices, madre mía, yo veía esto, yo oía esto, o yo hacía estas cosas. ¿Sí?
Belén, os voy a dar una idea, digo, para el próximo documental lo que tenéis que hacer es hacer un preestreno de esta serie en un cine y poner a grabar a la gente. ¿Vais a ver lágrimas, sí, sensaciones de estar de ¿te acuerdas?
Vamos a hacer una proyección, es un evento hecho con Canal Plus, que es una de las plataformas en las que se distribuye nuestro canal, y es el día 23 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde, pero aunque el digamos que el pase sí que es una cosa organizada con Canal Plus para abonados de Canal Plus, antes de eso en la calle vamos a hacer una recreación de la música, de un homenaje a la música de los 80, y durante una hora hay un grupo de bailarines, que son los bailarines que participaron en el musical Fama, van a bailar una especie de Max Mix de los 80, y eso está abierto a todo el público que quiera ir en la Plaza de Callao. O sea, ya no te digo más. Esto ya, yo ya cito, doy la cita a partir de las 7:30 el jueves 23. O sea, que ahí estaremos durante una hora, se va a hacer toda esta recreación y la vamos a hacer con la música, porque al final la música es algo con lo que se puede identificar todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más mayores.
Y la moda, porque también la moda de los años 80...
También. Hay mucho de moda en los documentales. Ahí aparece Calvin Klein, que fue un fenómeno de los 80, y aparece contando cómo le fue a él y cómo fue su explosión con los vaqueros, los primeros calzoncillos, las primeras campañas de promoción con los calzoncillos, con las fotos de cambiando, que lo que toda la vida lo habían hecho con las mujeres, de repente aparecían modelos masculinos gigantes en vallas publicitarias en Nueva York, y cómo eso llamó tanto la atención. O sea, ahora lo vemos desde nuestro punto de vista y decimos, y fíjate, ahora lo vemos normal, pero entonces fue aquello una revolución. También sale Donna Karan, en fin, sale mucha gente que empezó en aquel momento y que fueron y siguen siendo muy muy asociados a los años 80.
¿Con qué te quedas tú, Belén, de los 80? A ti que te tocó vivirlo, como dices, en tu juventud. ¿Con qué te quedas? ¿Con las sombreras, el pelo
pues
rizado,
juro,
y
las sombreras,
música?
Con las sombreras no, con el maquillaje tampoco, con el aeróbic de Jane Fonda tampoco. Yo me quedaría con el final de la Guerra Fría, porque la década de los 80 empezó de una manera, digamos, de continuista con lo que había, y a lo largo de la década de los 80, al final se consiguió derribar el muro de Berlín, así que me quedaría con el final del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Creo que eso sí que es muy importante y sí que cambia completamente lo que va a ser luego toda las relaciones internacionales y la estrategia de política de, sobre todo en Occidente, cómo lo cambia y cómo llegamos hasta aquí. O sea, al final estamos viniendo de eso y viviendo las consecuencias de eso. También estamos viviendo las consecuencias de la crisis económica, claro. También es la década del liberalismo exacerbado, de esa época de Reagan, de esa época de Thatcher, es cuando todo esto empieza, esa especie de frenesí por la riqueza y por hacerse rico deprisa. Todo eso también viene de los 80, o sea que hay luces y sombras de los 80.
No, te iba a decir eso, que a mí me gusta mucho, o sea, me motiva mucho el poder ver esta serie. Primero porque son las bases de lo que estamos viviendo y luego porque muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que la historia es algo que viene en unos libros y que pasó hace mucho tiempo y no nos damos cuenta que somos parte de la historia, de unos
claro
acontecimientos, de algo que ocurrió, que le dejaremos a nuestros hijos, nietos o a quien sea.
Y que lo que pasó hace 30 años, es que eso pasó hace 30 años, bueno. Ya, pero es que esto que te pasa ahora viene de entonces. Y muchas de las cosas que nos pasan ahora, sobre todo las consecuencias de la crisis económica que tenemos, viene de entonces, que fue cuando empezaron a decir, ay, bueno, no vamos a mirar tanto esto, no vamos a controlar los bancos, no importa, si lo importante es que sigamos haciendo dinero. Y mira, de aquellos, como dice el refrán, de aquellos polvos vienen estos lodos. O sea yo me quedo con el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, que creo que es un símbolo, por lo menos, de bonito, de libertad y de convivencia, y muy bueno para Europa y para que Europa volviera a ser un único continente sin estar dividido con dos lados. Me quedo con eso como lo mejor o el mejor legado de los 80. Y alguna que otra canción.
La música que nos falte. Belén, ya nos hemos anotado esa cita con los 80. ¿Puedes
sí,
contarnos?
Bueno, en National Geographic Channel, el 26 al 31 de mayo, todos los días a las 8 de la tarde habrá un documental. Vale. Hasta que acabemos con la serie, y el día 23, el que quiera venir a echar unos bailes con los bailarines de fama, pues en la Plaza de Callao lo esperamos.
¿Y alguna novedad de National Geographic Channel de cara a los próximos meses, de cara al verano? Que seguro que ya lo tenéis todo ahí más bien organizado, preparado y programado.
Pues lo tenemos todo bastante bastante cerrado ya, o sea que esperamos que hay más cosas. Vamos a volver con la serie de los pescadores de Massachusetts, que nos fue bastante bien el año pasado, una serie que se llama Pesca Extrema, Batalla en el Atlántico. Digo, ahí me falta el principio, Pesca Extrema, Batalla en el Atlántico, y va a haber un especial sobre temas de que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial en el verano, que eso lo solemos hacer casi siempre, y luego volveremos en septiembre con una serie que también es ya, no voy a decir un clásico porque entra en segunda temporada, pero que el año pasado fue muy bien, que es una serie que se llama Brain Games en inglés, y que, bueno, pues lo que nos cuenta es, nos da pistas para que sepamos qué cantidad de cosas podríamos hacer con nuestro cerebro si realmente utilizáramos todo su potencial.
Muy bien.
Y eso ya nos espera en septiembre, a la vuelta de las vacaciones.
A ver si
que venimos descansados ya.
A ver si alguno descubrimos además lo del cerebro, que eso está por dónde está,
por
en la cabeza, ¿no?
Bueno, ya hablaremos entonces cuando llegue lo del cerebro, que habrá una segunda oportunidad.
Muy bien. Belén Frías, directora de comunicación de Fox Channel. Muchísimas gracias por habernos atendido la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós.
¿Qué pasaría si todas las mujeres desaparecieran de repente? Vamos a averiguarlo. Para tomar parte en un experimento sociológico revolucionario, las mujeres de Yemasi en Carolina del Sur están haciendo sus maletas para marcharse del pueblo durante una semana y ver si sus hombres e hijos pueden arreglárselas solos.
Bueno, vamos a hablar enseguida de Un Pueblo Sin Mujeres, pero antes vamos a coger, a robarles un poquito de línea de nuestros compañeros de 13 Televisión, porque ahora mismo se está produciendo ese salto a la verja en el Rocío. A ver, Pablo, súbenos un poquito.
Ha llegado el momento, que después del silencio, ahora llega la alegría.
Las 3 y 35 minutos, 2 y 35 minutos en las Islas Canarias.
Y las lágrimas.
Como decíamos antes, puede ocurrir lo impredecible, es decir, ¿por dónde se va a llevar a la Virgen? Pues no se sabe, eso depende de la multitud de los fieles, que en el fondo todos son hijos y todos son fieles. A todos los que la acompañan son hijos que sienten a quien tienen delante.
Hombre, hombre, por cojo, Dios. ¿No? ¿Cuánta gente joven? Mira, mira, tal Monteño en más jóvenes. ¿Qué estarán sintiendo, madre mía?
La reja se ha abierto.
Que la llevan.
Ahí van todos con ella.
Sí.
Y en estos instantes, pues vamos a ver cómo sale.
Qué guapa. Este año la veo tan guapa. Cómo me gustan esos, esas flores. Es el color de las flores, ¿no? Me gustan mucho.
Pues ahí está el primer bamboleo, el primer movimiento de la Virgen del Rocío. Qué primer plano tan bonito. Hemos visto esa ráfaga de primer plano y cómo evidentemente no puede ir en ningún momento recta. No puede ir.
No, es imposible, porque además todos no tienen la misma fuerza y hay un momento, eso, que ese sentimiento, que esa euforia, pues hace que se tambalee. Mira, 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 mira qué cara de sufrimiento, de dolor. Ahí se hacen daño sin querer hacerse daño, se hacen.
Madre mía, lleva por el centro de la ermita, sí. Es impresionante todo lo que le hemos rezado, todo lo que se le ha dicho. Ay. Durante el año entero. Además, en este año tan especial que ha estado en los 9 meses fuera, han estado en Almonte. ¿A cuántos kilómetros queda más o menos Almonte?
15 kilómetros al monte, sí.
Hizo todo el recorrido vestida de pastora, ahora sí. La vemos vestida también pues, con
de
todas
reina,
sus galas
preciosa.
De reina, brillando como lo que es nuestra madre, la reina del cielo y la reina de la tierra, coronada. Ahí la vemos en su dosel. Y con esos varales que va alrededor, que son, ¿cuántos varales?
Mira, mira qué guapa. Mira
ahí
qué
lo
guapa.
Tenemos. Nos han recordado los hermanos de la hermandad matriz que han llegado aquí, este matrimonio.
Sí.
Que han hecho también, han tenido especial cuidado con los varales. Ha habido una
sí,
reunión
los han
especial.
Reforzado.
Y los han
y además,
reforzado.
Eso, les han dicho que, bueno, que hay que cuidar muchísimo. Juan Miguel y Rocío, dices, el matrimonio que llevan 20 años casados, que tienen 2 hijas. Sí, sí, sí. Que efectivamente, pues tienen que guardar un poquito las formas, no dejarse llevar.
Bueno, está a puntito ya de salir la Blanca Paloma, está a puntito de salir la Virgen de la Ermita. Un año más, ese salto tan espectacular que mañana se verá en todos los telediarios, las imágenes, como decimos, de algo especial que siempre ocurre en nuestro país. La Romería del Rocío, una manifestación de religiosidad popular en Andalucía, en Huelva. Y que hemos podido escuchar a través de nuestro compañero Javier Alonso, están ahora mismo retransmitiéndolo en directo en 13 Televisión, que por cierto, Miriam, hemos puesto el enlace, ¿verdad?, por si alguien lo quiere ver, seguir ahora mismo.
Sí, lo hemos colgado en Facebook, el enlace de 13 Televisión, para que puedan disfrutar en directo a través de la radio o a través del ordenador de todo lo que se está pudiendo disfrutar además ahora en la aldea.
¿Habéis estado alguna vez, María Jesús? ¿Has estado alguna vez?
No, la verdad que no he tenido la suerte ni el privilegio ni la oportunidad de poder vivir esto, esta manifestación de fe, ¿no? Que yo creo que solo siendo de ahí puedes sentirlo, ¿no? Nosotros lo sentimos de otra manera, pero pone los pelos de punta, la verdad.
José Luis me dice que es rociero desde los 3 años, o sea que José Luis sí que ha estado. Bueno, pues creo que el momento más espectacular, ¿verdad?, el momento de máxima pasión de esos feligreses ahí saltando la verja y la reja. José Luis, no me regañes, la reja. y haciendo que la Virgen salga de la ermita en procesión, pues que eso, que esperamos habértelo transmitido también con nuestras intenciones. Vamos a continuar, estábamos hablando de televisión y esto es algo que se está produciendo ahora mismo, ¿verdad?, en las calles de esta localidad de Huelva y nosotros continuamos hablando, hablábamos de un pueblo sin mujeres.
Pues aunque te parezca extraño, así, tal cual, las mujeres se van a ir todas juntas una semana, en realidad ya se han ido porque es un docu-reality, y van a dejar solos a sus hijos y también a sus parejas, es todo un experimento sociológico, así que mientras ellas se van de vacaciones, porque se van a un hotel, se van de spa, en fin, se van a que las cuiden, el caos se va a apoderar del pueblo y los hombres van a empezar a echar de menos a sus mujeres y los niños, sobre todo, van a echar mucho de menos a sus mamás, para quienes quieran disfrutar o ver qué pasaría en un pueblo sin mujeres en Divinity hoy a partir de las 10:30 de la noche.
Pueblo.
¿Qué pasa?
Que una ruina de pueblo sería eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Lo han hecho en Estados Unidos, espero que no lo copien.
Que no lo copien, eso, que si no,
qué
esas
miedo.
Cosas. Bueno, por fin veremos a Carlos Latre en Televisión Española. A ver.
Pues hoy es el día de Para la Pública. Arrancan los cambios, esos cambios de los que hemos estado hablando. Cambios en las tardes. Corazón, por ejemplo, a partir de las 8:20 aproximadamente. Una hora antes va a estar Latre con Letres. Fíjate qué juego de letras y de palabras. Es el nuevo concurso. Ha llegado. Parecía que no, pero ha llegado. Tras el informativo de las 3 va a estar esta segunda semana de Gran Reserva El Origen, que ha empezado con mucho éxito. Tiempo al tiempo para ver si lo conserva. Quien no tiene el respaldo del público es Ana García Lozano, con su talk show Tenemos que hablar, así que le van a dar algunas semanas más, porque o remonta con todos estos cambios o probablemente será lo primero que eliminen de la parrilla.
Toy Story, pero de miedo, ¿no?
Pues sí, en fin, le dan vuelta a todo. ABC va a emitir una película para televisión, se va a llamar Toy Story of Terror, la han titulado así. Te cuento, Bonnie se va a visitar a su abuela, lo hace con su madre, van en coche, pero los juguetes van con ellos, ¿eh? Van en el maletero. Lo que pasa es que se les pincha una rueda y van a tener que quedarse en un hotel bastante tétrico. Lo vamos a dejar ahí. La intención de ABC es estrenarla pues en las fechas próximas a Halloween. Que no se preocupen, que no va a dar tanto miedo.
Vale.
Van a estar Buzz Lightyear y todos los demás.
¿Y la aplicación de la semana para ver televisión?
Pues fíjate, nos vamos a detener en Más 24. Es el canal 24 horas multipantalla. Nos ofrece la posibilidad de ver hasta 5 señales en directo para que se pueda vivir en primera persona toda la información del ente público. Además de los vídeos de los distintos programas de 24 horas a la carta. Por ejemplo, esta madrugada hemos visto Emprende. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder ver. Hay que decir que se puede ver perfectísimamente conectado con tu 3G. ¿Eh? No es necesario tampoco esa conexión a wifi que te decimos muchas gracias.
Vale, muy bien. Muchas gracias, Miriam.
Un placer.
Nos quedan ahora mismo 18 minutos. Llegamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Navarro.
Acaba de fallecer Jorge Rafael Videla, a los 87 años, en la cárcel en la que cumplía.
Ángel Espósito.
Mariano Rajoy comparece en estos momentos en el Palacio de la Moncloa para informar sobre las 3 horas de reunión. Se ha referido al lío de las comunidades autónomas.
Mariano Rajoy confirmaba que no habrá un pacto global, pero sí se crearán grupos
de trabajo. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Bueno, da igual que llueva, que nieve, que haga 40 grados de temperatura. Lo importante de pasear por la red es eso, que justo pues las inclemencias meteorológicas no tienen por qué perjudicarnos ni tampoco echarnos para atrás. Siempre que podemos nos damos un paseíto por la red, eso sí, de la mano de Palmira García Cózar, de nuestra Palmi. Palmi, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿hacia dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues aquí estamos, como tú dices, no nos importa el tiempo ni las inclemencias. Una madrugada más deseando descubriros una página web que estoy segura que os va a encantar. Es cosquillastv.com. Nació en enero de 2012 como web TV especializada en viajes y familias. Fue presentada en Fitur como la primera televisión por Internet destinada específicamente a esta temática. Pero cuenta con una página web, canal propio en YouTube y perfiles en Facebook y Twitter. En junio fue seleccionada por YouTube como partner del Network Families, canales temáticos relacionados con la educación y la infancia.
Y vamos a hablar con Gustavo Gómez, que es su fundador. Buenas noches, Gustavo.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vale.
Buenas noches, Gustavo.
Hola, buenas.
Bueno, como decíamos, Cosquillas TV es la primera web TV especializada en familias y ocio. En torno a esta temática general incluye secciones de recomendaciones de viaje, dibujos animados, alimentación, artes y tutoriales, entre otros. Pero cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió darle forma a esta idea tan original?
Bueno, pues porque soy padre de 3 niños, me toca preparar un montón de planes casi para el fin de semana y como además soy periodista, pues intenté juntar las 2 cosas. Y de ahí salió Cosquillas Televisión. No queríamos hacer un blog ni nada parecido porque ya hay muchos y pensamos hacer algo que tuviera imagen, que se pudiera ver en Internet, que es lo que más ve la gente hoy día. y por eso hicimos una web TV.
Bueno, en vuestro canal de YouTube estáis a punto de llegar a las 250.000 visitas. Antes de verano esperabais alcanzar los 1.000 suscriptores que proceden de España, Estados Unidos, Argentina, México, bueno, un largo etcétera. De vuestra audiencia, el 63% son mujeres de entre 35 y 55 años. ¿Qué tipo de contenido encontramos en cosquillastelevisión.com? Me refiero a qué secciones enganchan tanto y qué os diferencia.
Nuestra principal diferencia es que mostramos fundamentalmente destinos de viaje para familia. Sitios donde las familias pueden ir y se lo mostramos desde un punto de vista familiar. En muchas ocasiones somos nosotros mismos los que hacemos el viaje y los que hacemos los vídeos pensando en la familia, no en el destino turístico como algo general. Además de los destinos turísticos, y como habláis al principio del mal tiempo, pues también tenemos secciones para hacer en casa si hace mal tiempo, en la calle no se puede salir. Las manualidades interesan mucho, también recetas de cocina, incluso una webserie con un personaje creado del fieltro que hemos llamado Tina y con el que mostramos diferentes países del mundo.
Abordáis temas de rabiosa actualidad, como por ejemplo las nuevas tecnologías para los más pequeños. ¿Cómo se puede hacer algo así? Me refiero, ¿cómo se trata un tema tan actual y a la vez tan delicado?
Sí, pues porque lo mismo, como somos padres vemos que a nuestros niños y a los de los amigos le das un móvil, le das un iPad y son felices. Entonces veíamos que había que hablar de esto y desde un punto de vista pedagógico y fundamentalmente educativo. Entonces, lo que hacemos es buscar aplicaciones que pueden ser de ese interés y analizarlas y mostrar a los padres cómo se pueden, qué aplicaciones hay en el mercado y desde un punto de vista educativo, principalmente.
Gustavo, sin querer saber nada personal, ¿pero qué edades tienen tus hijos?
3, 6 y 8 años.
Vale, vale. O sea, que ya sabes, tienes mucha experiencia de lo que es tener que entretener, ¿verdad?, en las diferentes edades.
Vaya.
Oye, ¿y cómo es, por ejemplo, la sección Cocina con Tina? ¿Qué nos cuentas de esta? O la sección de Naturaleza.
Tina, como decimos, es un personaje que hemos creado de fieltro para acercar más a los niños contenidos que en principio pueden resultar áridos, ¿no?, como puede ser la cocina. Entonces, lo que hacemos es hacer recetas con Tina y enseñarles, pues, cómo se hace desde unas alubias con almejas hasta recetas de fuera de nuestro país, como es un guacamole mexicano. Porque es verdad que, y eso lo hemos descubierto con mucha alegría, que podemos crear aquí en España, en Granada, que es donde somos, pero nos ven desde fuera. Entonces, intentamos hacer contenido que interese al mundo mundial. Y lo de los viajes, pues lo mismo. Como vosotros, nos gusta estar muy cerca de la naturaleza y animar a todos los padres a que salgan con ellos, con los niños, fuera, a hacer excursiones, a buscar animales, y siempre desde un punto de vista educativo, de respeto, y que compartan esas exploraciones, ¿no?, fuera de lo que es la casa o los territorios donde normalmente nos movemos, colegio, casa y demás.
¿Cuántas ideas te han dado tus hijos?
Pues casi todas. Además, es el banco de pruebas mejor. Si funciona con ellos, sabemos que va a funcionar. Y si no, no lo hacemos, porque es verdad, ellos no se fijan ni en moda, ni qué es tendencia, ni... Si les gusta, les gusta, y eso significa que a sus amigos y a los demás niños les va a gustar.
¿Y qué tal se dan las tecnologías?
Bueno, pues a ello casi que nos enseñan a nosotros solos. Ay. Yo me acuerdo que mi niño con 2 años decía papá iPad para ir a dormir. Casi no sabía hablar, pero la palabra iPad pues la aprende y la asimila con mucho poder, ¿no?
A mí me interesa mucho, Gustavo, la sección de naturaleza, lo de cuidar el medio ambiente, los consejos, cuidar las playas. Eso, la verdad es que aquí en la noche de COPE, el equipo en general, somos muy amantes de la naturaleza, ¿verdad, Roberto?
Nos encanta.
Nos encanta y me ha gustado, yo creo que es mi sección favorita. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues me alegra mucho. Bueno, pues eso, intentamos acercarnos a territorio muy distinto, desde ir a una gente que trabaja en la playa recuperando y cuidando el mar, recuperando las playas, hasta buscar níscalos con mi padre en este caso, ¿no? Entonces mostramos un vídeo de cómo se recogen níscalos en un pueblo de Segovia. Así que nos tratamos de acercar lo más posible a distintos entornos donde se pueden hacer diferentes experiencias en la naturaleza.
Mira, me acabas de recordar que tengo unos cuantos congelados, unos cuantos níscalos de esta temporada. Creo que van a caer en breve. Sí, pero no veas tú qué palizas a recoger níscalos para luego tener durante todo el año, más o menos. Cosquillastv.com, así es como se llama la página que invitamos a todo el mundo a que se adentre en ella, revistacosquillas.com, y ahí Gustavo Gómez va a demostrar todo lo que nos está ahora comentando. comentando, ¿verdad?, a nivel de la palabra, que se puede entretener a los más pequeños y a la vez podemos también nosotros disfrutar. Gustavo, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas también. Gracias. Un
Palme,
saludo.
Que nos vemos próximamente.
Nos vemos. Un saludo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
De Facebook nos lo había pedido Rafael, el tema que estás escuchando en la noche de COPE de Queen, de una de nuestras bandas preferidas. Aquí continuamos a 8 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En la noche de COPE queremos acercaros la experiencia de emprendedores en distintos ámbitos. Personas que tuvieron una idea, la desarrollaron y crearon su propio negocio y su propia empresa. Han tenido que luchar para materializar su sueño, pero ellos son el ejemplo de que es posible. Son personas como Beatriz Lorenzo, creadora de Ennova. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches.
¿Qué es Ennova?
Pues Ennova nace con la pretensión pues de aportar soluciones de consultoría a las empresas en materia de responsabilidad social, partiendo de la base de que la responsabilidad social ha evolucionado pues muchísimo en los últimos años, que ya no es una cuestión de filantropía pura y dura, sino que es una cuestión más bien de negocio, de implicación y de compromiso de las empresas en todos aquellos movimientos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Pues entonces nuestra finalidad es un poco apoyarlas, asesorarlas en su estrategia de responsabilidad social y también en su estrategia de comunicación en sostenibilidad.
¿A qué tipo de empresas os dirigís?
Pues nos dirigimos a todo tipo de empresas, tanto las grandes empresas que ya tienen pues más implantada la responsabilidad social de un modo pues más estratégico, y también a las pymes que están un poco pues abriendo ese camino en este sentido y están un poco ahora empezando a conocer y a entender y a aplicar la responsabilidad social.
Sé que puede sonar a perogrullo esta pregunta, pero ¿qué es la responsabilidad social en base a una empresa?
Pues es la responsabilidad social, podemos definirla pues como una cultura organizacional o de negocios que se basa en un compromiso ético, en un compromiso firme, que va más allá del cumplimiento de la ley al que están obligadas las empresas y que pasa pues por la realización de todas aquellas actividades que tengan un impacto positivo en la sociedad, ya sea a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel de evolución de la base de la pirámide, etcétera. Es algo muy muy transversal.
¿Y qué os hace diferentes a vosotros?
A nosotros un poco lo que nos diferencia es que abordamos la responsabilidad social desde todos sus puntos, o sea, tanto desde el punto de vista estratégico, la elaboración de una memoria de sostenibilidad, de un plan de sostenibilidad, y luego también vamos un poco más allá y asesoramos también en materia de comunicación, un poco porque en este tema lo que no se comunica parece como que no existe, entonces también enfocamos ese punto de vista, que las empresas consigan llegar a sus grupos de interés.
Vale. Bueno, estamos hablando con Beatriz Lorenzo en la noche de COPE, creadora de Ennova. ¿Os afecta la crisis a vosotros?
La crisis siempre afecta. Estamos en un momento en que hay pues menos movimiento, menos consumo, etcétera. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que la responsabilidad social pues ha llegado para quedarse, que es algo que está sobreviviendo y va a sobrevivir a la crisis, y está un poco también en relación con ese cambio de paradigmas o cambio de mentalidad, ¿no? Que viene un poco tras la crisis económica, un poco huir del cortoplacismo, de los beneficios, de la búsqueda de beneficios a corto plazo y pararse un poco pues a reflexionar, a pensar, tratar de buscar un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Todo ello también está pues muy entroncado con la estrategia de responsabilidad social, que muchas veces se considera que es un gasto, pero sin embargo las empresas que la implantan y que un poco viven la responsabilidad social pues ven que es una inversión realmente.
Algo que además le da de bofetadas a la crisis es crear nuevas empresas, como es el caso de lo que tú has hecho, que es Ennova, ¿verdad? Pues ya lo decíamos, una experiencia en emprendedores. ¿Qué es lo más duro de crear, por ejemplo, cuando tú has tenido que crear esta empresa Ennova? ¿Para ti qué ha sido lo más duro? ¿Los trámites? ¿Un esfuerzo económico?
Lo más duro, pues bueno, es un poco lanzarse al vacío, un poco sin paracaídas, también en esta época de crisis, como bien has dicho, es un poco pues estar ahí en esa situación de espera, de ver, de estar observando a ver si la empresa funciona, estar buscando pues nuevas vías o nuevos caminos. Es lo más duro, entre comillas, pero también es enriquecedor.
¿Y qué es lo más gratificante?
Pues lo más gratificante en nuestro caso pues es, como nosotros decimos, conspirar, respirar el mismo aire, ¿no? Que las empresas que confían en nosotros y andar juntos, en cierto modo, pues ese camino hacia la responsabilidad social o la sostenibilidad.
Pues Beatriz Lorenzo, que mucha suerte, muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE, creadora de Ennova, una consultoría de responsabilidad social y sostenibilidad. Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
2 minutos y medio para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Nos pedía esta canción Edu Cristóbal a través de Twitter. Dame vida, hueco.
Dame un momento, dame aquí y ahora, dame. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña, en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you, la vida entera. Con mi pía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame esperanza, dame, aquí y ahora, dame. Hey, adoro tu caminar, tu pasito al rodar, tu piel sobre mis pies, tus ojos verdes.
de boom. Mi corazón se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor yo te pueda besar, besar, besar.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.